Ayer estaba trabajando en el noticiero del 9 con mis compañeros y estábamos muy pendientes y atentos de algo que se estaba produciendo en vivo a esa hora de la noche, pasada las 21, y era la definición del caso por juicio por jurado que tenía a dos personas sentadas en el banquillo. A la mujer de una persona que fue asesinada en abril del 2019 y a la amiga de la mujer. El caso Burela, ¿no? Es decir, en abril del 2019 el médico León Burela terminó su vida siendo asesinado en su casa y a partir de ahí se comenzó a llevar adelante un juicio que tuvo a dos personas sentadas en el banquillo, ¿no? Y en este momento, aquí en el estudio, tenemos a Cristian Baira Leighton. ¿Cómo le va, doctor Baira Leighton?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen
día. Muy bien. Y Agustín Magdalena, ¿cómo les va?
Bien.
Ambos son los abogados de Elizabeth Ventura.
Correcto.
La viuda del señor.
Claro.
La mal llamada viuda.
La mal llamada viuda, ¿por qué?
Porque el mote de la viuda y la bruja, ajá, fue algo que salió desde adentro y las catalogaron como que habían hecho algo malo. Ajá. Y ayer la fiscal, y quedó demostrado con el jurado popular, que no logró convencerlos. A ver, las pruebas que nosotros presentamos de descargo, el análisis que hicimos de la prueba que ella tenía, porque acá no inventamos nada, uh-huh, fue claro que la investigación estuvo mal dirigida desde un comienzo.
Uh-huh.
Surgió en ese debate que los que dirigieron la investigación primigeniamente fueron los hermanos de la víctima. Que cualquier chisme de barrio que se encontraban, iban y se lo llevaban a la fiscalía. El doctor le preguntó al jefe de homicidios en ese momento, al jefe de la policía de homicidios.
Cuando decís si el doctor, hablas de Baira Leighton.
De mi colega,
de tu colega. Ajá. Quien habla es Agustín.
Bien,
quien tenemos
sí
aquí a Cristian también. Dale.
Cuando Cristian lo interroga a este sí comisario, al jefe de la división de ahí de homicidios, si los hermanos eran los que le dirigían la investigación, y él dijo que sí. Que usted tenía en cuenta, le preguntamos, pero derecho, ¿usted tenía en cuenta lo que le iban diciendo los hermanos? Sí. Entonces ellos dirigieron la investigación directamente.
Y a ver, ¿había alguna animosidad contra Elizabeth Ventura, Cristian?
Sí, totalmente.
¿De los hermanos, digo, de la víctima?
Sí, sí.
¿Por
incluso
qué?
En el mismo juicio, uno de los hermanos, que era un testigo muy importante para la fiscal, quedó sí excluido por mal comportamiento, indisciplina. Lo tuvieron que echar de la sala con la policía y se lo sacó de todo el juicio. Uh-huh. No pudo estar más presente.
Se le anuló lo que había dicho.
Se le anuló lo poco que alcanzó a hablar y demás. Había animosidad. A ver, esto la gente lo puede interpretar como que, y son los hermanos de la víctima y están acusando a la esposa. Claro que va a haber animosidad. No estamos hablando del dolor propio que tiene que existir. Estamos hablando que había ensañamiento y era muy extraño. Era extraña la actitud. De hecho, a ver, cuando hablamos de prueba de la fiscalía, en verdad no es prueba, porque lo que nosotros le presentamos al jurado es la fiscalía no tiene pruebas. Acá llegó con mucho ruido y pocas nueces, hablándolo en forma coloquial. Uh-huh. La fiscalía lo que hizo fue juntar 15 testimonios de vecinos que escucharon los disparos el día del hecho, lo vieron salir uh-huh al homicida, lo vieron caminar, pero eso no era prueba de nada.
Yo lo que quería decir, para completar la idea de entrada, cuando estaba presentando el tema, que fue muy impresionante ver a las dos personas cuando se decide
la absolución.
Pero ¿sabés por qué es? Les devolvieron la vida.
Y me imagino que sí, claro.
Personas de bien, sin antecedentes. Uh-huh. De un día para el otro las detienen. Elizabeth Ventura lleva 3 años adentro de una penitenciaría. Una persona que no había pisado ni una comisaría en su vida. La señora Castro tampoco tenía antecedentes.
Tenía domiciliaria ella.
Le dieron la domiciliaria porque
tuvo
tenía
6 meses
menor
en la cárcel y después domiciliaria porque tenía un hijo chiquito.
¿Y cómo estaba la clienta de ustedes en la cárcel? ¿Cómo vivía? ¿Cómo estaba?
Destruida.
Destruida. Uh-huh.
Todos los días era, por favor.
Elizabeth, ¿no?
Elizabeth Ventura, todos los días era,
la esposa,
por favor,
del señor Burela.
Correcto. Por favor, sáquenme de acá. Yo no hice nada. Siempre creímos en la inocencia de ella. Y era terrible ver cómo se iba destruyendo su familia, porque acá las verdaderas víctimas, y se lo probamos al jurado, no son las imputadas, son los hijos. Piensen esto, el papá estaba muerto por un NN que todavía la fiscalía no lo encuentra, que mal, ya vamos a entrar en ese tema, lo buscó muy mal, y la mamá estaba presa arriesgando perpetua es 50 años de cárcel. Destruido, no sale más.
Destruidos los dos chicos, jovencitos, muy jovencitos.
¿Qué edad tienen los chicos?
Ahora están en 23, 24.
Los hijos de Elizabeth.
Los hijos de Elizabeth.
¿Ustedes le hablaban al jurado? ¿Cómo es una, desde el punto de vista técnico, no? El juicio, sí. Juicio por jurado es la primera vez que sí. Hablo con unos abogados sí. Que han está estado bien. Frente a un jurado. 12 personas comunes y silvestres que, sí. Bueno, se tienen que internar, tienen que creer en ustedes.
Es totalmente interesante el juicio por sí. Jurado. Es una cuestión...
Que, ¿han estado en otros
totalmente
juicios?
Totalmente no. Sí. Sí, en el nosotros, primero.
En el primero
estuvieron. El primero. Ajá. Y después en el del homicidio del doctor Prado, que ese, también ganamos ese juicio, que salió no culpable a nuestro cliente. Uno condenado.
El segundo. ¿Son dos nada más que ha salido no culpable?
No. Tenemos tres. No, sí, tres. No culpable es uno no. Solo. El nuestro anterior, ah, del no culpable, Prado.
Por unanimidad, claro, por unanimidad. Claro.
Y absuelto hay tres en Mendoza, de los ajá. Cuales dos son nuestros. Uno por no culpable y el otro porque quedó estanco el jurado.
Bueno, y la doctora se Soletti.
Y la doctora Soletti se estancó, que defendía...
Eso significa claro, que no, no hay acuerdo entre ellos.
Y la doctora Soletti que era la que defendía a la bruja, que es Mónica Castro. La otra acusada.
¿Les molestó especialmente a vos, Agustín? Que dijera la viuda, ¿por qué les molestó la mal llamada viuda o la mal llamada no, bruja?
No es que molestó, el nombre policial fue conocido desde el principio, el caso de la viuda y la bruja. No, sí. Siempre se le pone nombre sí. Policial a los casos criminales. Claro. A ver, sí. No es que nos molestó.
Para identificarlos mediáticamente.
Se identifica mediáticamente. Claro. Lo que quiere decir Agustín es que en un momento, y lo dijo él en el juicio por jurado, era... en forma despectiva y con un mote negativo que se había hecho y que lo usaban. Es por eso, pero no porque le molestara a ella.
Ahora, ¿qué hicieron anoche? ¿Festejaron?
Festejamos con nuestras familias y todos los defensores.
El proceso ajá. Fue muy duro. Fueron 2 semanas de juicio, sí. Una espera de 7 horas. Esa espera es muy desgastante, es muy porque la incertidumbre, el jurado sale de escuchar al juez que le da las instrucciones de cómo tiene que deliberar, se va a una sala y uno se queda esperando a ver qué es lo que pasa.
¿Ustedes intuían que iban a tener problemas el jurado para tener un fallo unánime?
Sí, nosotros creíamos, estábamos totalmente convencidos que iba a quedar estanco. Ya lo sentíamos y así.
¿Eso se puede palpar, se puede prever viendo, semblanteando
no,
al jurado?
No, no es fácil. No,
no, a ver, el jurado, por más que sea lego, no es tonto. No. El jurado, en los tres juicios que yo he compartido acá con Cristian, el jurado demostró primero una responsabilidad, una dedicación y escucha. No, el jurado no lo podés tomar por tonto, no podés venir con una chicana procesal y lo convenciste. El jurado es blanco-negro, es su sentido común.
Sí. ¿El jurado hace preguntas?
No.
No, no, el jurado está escucha. Callado, escucha.
Siempre. Cuando está deliberando, ajá. Cuando está deliberando, si tienen alguna duda o algo, hacen una pregunta por escrito y se responderá
se
con el juez.
Se la hacen llegar al juez.
Y la respondemos entre todos.
Pero durante bien. El juicio el jurado está viendo, escuchando, viviendo todo el juicio, calladito, tomando notas. No hablan, no hacen gestos, absolutamente nada. Y el pueblo, también hablando del jurado, realmente en los juicios que hemos visto y lo que hemos estudiado sobre esto, el pueblo lo toma muy serio y con mucha responsabilidad. Esto.
Pero por supuesto, claro.
Muy responsable. Claro. Y lo decía Agustín, no hay que cree que el jurado, porque es lego, o sea que no conoce derecho, no entiende. El jurado entiende perfectamente todo.
Vi a la doctora Claudia Ríos cuando daba a conocer la decisión de la Fiscalía de no seguir adelante sí. Con todo esto, pero ella manifestó una diferencia con el fiscal jefe, ¿no? Con Guso. ¿Ustedes creen que hubo un ensañamiento de parte de la fiscal hacia la defendida de ustedes?
Se probó. ¿Por qué? Se probó ese ensañamiento. ¿Por qué? Durante el juicio. Uh-huh. Dentro de esa brujería o macumba, como sí. Lo quieran llamar, que se encuentra en la casa de la señora Castro, había una foto de la fiscal. Y ahí, y nosotros lo dijimos en el juicio, ahí fue cuando la fiscal pierde la objetividad del caso, termina comprando los chismes que le llevaban los hermanos Burela, y lo hizo absolutamente personal, sí. Un ensañamiento. El fiscal jefe, que es Fernando Guso, este criterio ya lo había dejado sentado en un precedente que es el fallo Cortés, otro juicio por jurado que se estancó, Y él dijo que acá entraría en juego una garantía constitucional, que es el non bis in idem, que no se puede juzgar a una persona dos veces por el mismo hecho. Uh-huh. Y dio un fundamento que fue de verdad brillante y nosotros coincidimos con él. Obviamente la señora fiscal dejó sentado su criterio, pero ella tiene que respetar lo que dice el fiscal jefe.
Sí, claro, claro.
Para eso es fiscal jefe.
Seguro.
Pero deja claro, yo no estoy de acuerdo. Sí, sí. Como me lo están ordenando y no me queda otra.
Y en un momento el juez le pregunta, bueno, ¿y qué me está queriendo decir? No, bueno, que no voy a seguir acusando. Claro.
Claro, que era lo que había decidido el fiscal, ¿no? Gusso.
El doctor Gusso,
correcto. El doctor Gusso. Bueno, ¿y qué pasó con Burela?
Es decir, miren, ni la fiscalía sabe qué pasó con Burela.
¿Quién lo mató? ¿Por qué lo mataron?
También planteamos eso en el juicio. Uh-huh. Porque también era interés nuestro, por nuestra cliente, Elizabeth Ventura, que ahora que tiene su absolución, sí, quiere seguir qué pasa con la investigación de esta búsqueda del homicida. Los hijos ni hablar, siempre han querido saber, siempre. Uh-huh. Pero no tienen nada, no tienen absolutamente nada, ni al homicida, mucho menos el arma, nada, nada, pero nada. Pero porque tiene relación directa con lo que decía Agustín. Las líneas de investigación que siguieron fueron todas equivocadas, erróneas, escuchaban chusmerío barato y terminaban estrellándose contra paredes en todas esas líneas que abrían, que fueron muy pocas, porque habían muchos indicios para seguir otras que nunca siguieron.
Claro.
Entonces, al perder esa objetividad, lo hace personal la fiscalía, sigue acusando, no se ponen a investigar otras cosas, perdieron el tiempo.
¿Dónde estaba Elizabeth cuando matan a Burela? ¿No estaba en la casa?
No estaba en la casa.
Su mujer había salido.
Se probó que antes de las 10 o a las 10 de la mañana Elizabeth se había ido. Fue al gimnasio, fue a caminar, a trotar. Al Walmart, la vieron correr. Llega y se encuentra con la escena de este crimen. Uh-huh. Lo que se le pudo probar al jurado, la causa, el hecho ocurre el 15 de abril. A ella las detienen el 10 de octubre. Recién en diciembre del año 21, del 2021, se sacó la compulsa para investigar a este sicario o a este homicida.
Sí.
2 años y medio después de que cuando ocurrió el hecho. Porque en el expediente principal, yo lo aseguro, igual que el doctor, nosotros lo estudiamos y lo sabemos de memoria, no hay un solo rastro para buscar al sicario.
No hay nada.
Y lo probamos al jurado. El jurado por eso no es tonto. Vino el jefe de delitos tecnológicos, Cepeda, el comisario. Y él dijo, era de suma importancia pedir el listado de las llamadas del celular del Oxiso, dijo, para que la gente lo entienda,
sí,
la víctima.
La muerte, sí.
¿Lo pidieron? No lo pidieron. Porque si ahí estaba la llamada de alguien que era un conocido, le dijo, abrime el rastro.
Eso es muy básico, y está muy bueno, Agustín, lo que estás diciendo, que te acordaste. Porque, a ver, comisario, se le preguntó en el juicio. Usted escribe en un informe, hay que ver las llamadas del celular, claro, de la víctima. A ver si la persona que le da muerte lo llamó, lo intentó contactar, le preguntó, ¿estás en tu casa?
¿Se sabe
por si era un
eso?
Conocido. No. Uh-huh. Abrí, me estoy llegando. Uh-huh. Nunca siguieron esa línea de investigación. No pidieron el informe de ese teléfono. Entonces, ¿cómo funciona la investigación de un homicidio? No es muy básico.
Y otra cosa más. Cuando pasa este hecho, la familia, que era el tercer hecho en 5 años que vivía en esa casa, se va, se muda. Viene una inquilina. Al mes recibe un llamado y se pasó el audio en el juicio, donde una voz tumbera le decía, matamos al marido, ahora vamos por la familia. Uh-huh. Ustedes se creen, el señor Cepeda, el comisario, puso, hay que investigar de dónde vino ese llamado, porque era un teléfono fijo, claro, al que habían llamado.
La sábana.
No se hizo tampoco.
No lo pegaron.
Claro.
Entonces, nosotros cuando arrancamos este juicio al jurado le dijimos, le vamos a mostrar prueba que estaba en el expediente, como este informe de delitos tecnológicos, que generaban nuevas hipótesis y nunca se investigaron. Y dicho y hecho, pasó. Le mostramos esta prueba, le mostramos las distintas hipótesis que nunca se investigaron. Entonces, un jurado que no es tonto, eso es lo que la población lo tiene que saber, sí, el jurado
es muy sabio.
Es muy sabio. Uh-huh. Y usa el sentido común.
Y la experiencia.
Y la experiencia propia.
Claro.
Vio todo. A ver, no sé a cuántas personas convencimos nosotros, a cuántas personas, porque eso nunca se va a saber.
Ah, eso no se sabe. Esa es la pregunta que iba a
secreto,
hacerles. Es secreto.
Si fue a uno, a cinco o a siete.
Lo cierto es que no hubo acuerdo ahí.
No hubo acuerdo.
Bueno, muchachos, muchas gracias por estar aquí. Doctores.
No, por favor, gracias. Gracias por invitarnos
al programa. Gracias por estos minutitos. Y bueno, acá lo importante, no solo el triunfo de ustedes y la libertad de estas dos personas, sino, bueno, ¿quién mató a León Burela, no? Esa es la gran pregunta. La investigación aparentemente tiene que seguir, ¿no es cierto?
Tiene que seguir. Este expediente del 2021 que abrieron a final del 2021 tiene que seguir.
Muchas gracias por estar aquí.
Gracias.